Buenos días, amén, así es. Por la obra, por la vida, por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos lleva a la presencia de Dios. Jesús es el único que puede tomar el brazo de pecadores como tú y como yo y el brazo de un Dios santo y unirlos, porque Él nos justifica por su vida, por su muerte. Él tomó nuestro pecado, nuestro castigo en la cruz y nos regaló su santidad. ¿Qué noticias más buenas, verdad? Bienvenidos una vez más en este día. Hay varias cosas emocionantes pasando en nuestra iglesia. Oirán un poquitico más tarde de algo muy bonito que tenemos hoy allá en el lobby, en la parte de atrás. Compassion International está con nosotros y más adelante van a ver un video, van a oír un poquito más de eso cuando Cintia le dé el anuncio. Y también, bueno, como buenos latinos, vamos a tener una gran fiesta de World Cup, de Copa Mundial. Aquí ya sé que muchos de ustedes se están alistando porque veo la foto en Facebook de los jerseys, de todo lo demás. Así que vamos a tener una gran fiesta aquí, dos partidos, una gran fiesta. Y esto va a ser en junio. Noten cuál es el error que hay en esa gráfica. ¿Alguien nota? ¿Ya lo vieron? En pantalla grande. decidimos enseñarlo porque simplemente enseñar nuestra humanidad y también porque hay un amigo dominicano que fue el que lo hizo porque dice en pantalla grande. No, es chiste, amo al pueblo dominicano, es solo para bromear acerca de ellos. Pero sí, vamos a tener una gran fiesta aquí en junio 15, vamos a tener un asado allá afuera, pedirle a ustedes que traigan algo para compartir. Va a haber dos partidos ese día y dos después. Pueden ver en el internet, ahora en su teléfono, no, después, y cuáles son los equipos que van a jugar. Pero muchas cosas emocionantes pasando en nuestra iglesia, así que manténgase en contacto este verano. Muy bien, antes de empezar el mensaje de hoy, quiero avisarles que el mensaje de hoy no es apto para pequeños. Bueno, en realidad, ninguno de los mensajes que yo predico son aptos para pequeños. Tenemos un lindo ministerio de niños para su hijo, o sus hijos, y Dios en realidad me ha escogido a mí para hablarle a adultos, no a niños. Mi esposa tiene mucho más don en cómo hablar a los niños, a los únicos niños que yo quizás le predique la palabra es a mis hijos. Pero aquí al lado, gracias a Dios, tenemos un personal fabuloso de personas que han entrenado y que están allí para compartirles la palabra de Dios a sus hijos de una manera que ellos la entiendan. Pero aquí nosotros la hablamos más explícita, así quería pues simplemente dar el aviso para que no se me asuste mucho en esta mañana. Estamos en una serie viendo los dichos difíciles que Jesús dijo, los dichos difíciles de Cristo. Y tristemente vivimos en una cultura donde todos queremos formar a Jesús a nuestra manera. O sea, tomamos lo que nos conviene de Él y rechazamos lo que no nos conviene de Él. Pero, ¿acaso eso no ofende a Dios, no ofende a la persona de Jesús? La razón por la cual lo hacemos es porque no estamos seguros de la motivación y de la intención de Jesús con su palabra para nuestras vidas. Cuando leemos algo que nos toca y nos molesta muchas veces, porque es verdad, se nos olvida que la motivación de Jesús es amor por nosotros, no juicio. Y también se nos olvida que su intención es nuestro bien y su gloria. Así que nos ofendemos, pero tenemos esa tendencia de solamente escoger lo que nos gusta de Jesús y lo que no nos gusta no. Imagínense que yo esté escribiendo una biografía de usted. Voy a escribir una biografía de usted para que cuando usted ya no esté en este mundo, la gente lo recuerde bien y sepa quién es usted. Y en esta biografía, imagínese que yo estoy escribiendo de usted. Yo me invente algo de usted que no es cierto. Por ejemplo, vamos a suponer que usted odia pintar, ¿verdad? Yo creo que los maridos, después de ciertos años de casados, odiamos pintar porque las esposas quieren pintar la casa cada 3 años, ¿verdad? Y vamos a suponer que usted odia pintar y yo pongo en su biografía, no la mía, yo soy solo el autor, y pongo en su biografía que a usted le encanta pintar, que es una de las cosas más favoritas que a usted le gusta hacer. Usted obviamente se va a acercar a mí y dice, mira, querido autor, mis respetos, pero no ponga eso de mí. porque eso no es cierto. ¿Y qué si yo le dijera, pues a mí no me importa lo que tú digas de ti mismo, yo te voy a describir como yo quiera describirte? Pero eso no es justo, ¿verdad? Porque por lo menos debes darme la oportunidad de dejarme describirme a mí mismo, no vayas a poner algo de mí que no es. Y sin embargo, nosotros hacemos lo mismo con Jesús. Nosotros lo internalizamos como queremos y no es justo. La Biblia describe a Jesús tal y como Él es y tú y yo no tenemos el derecho de acomodarlo a nuestra manera. Lo sorprendente es que mientras más lo conoces por quien Él verdaderamente es, en vez de por lo que la gente dice de Él, mientras más lo conoces te das cuenta que el amor de Jesús por ti es como ningún otro. Y empiezas a confiar que verdaderamente, aunque sus verdades duelen, son para tu bien y son por amor, por amor. Pero debemos, aunque sea, tener la integridad de dejar que Jesús se describa a sí mismo en su palabra. No hagamos como, no sé si ustedes han ido a Washington, yo no he ido, pero sí conozco la historia, y me cuentan que ahí está en display, ahí está en una muestra para el público, la famosa Biblia de Thomas Jefferson, no Washington, Thomas Jefferson. Y si usted se da cuenta, la Biblia le faltan pedazos, porque Thomas Jefferson, lo que no le gustaba de la Biblia, lo arrancaba. Entonces, si usted va a Washington, usted va a ver la Biblia de Thomas Jefferson que está hecha a pedazos, porque solamente él retenía lo que le gustaba. Y aunque quizás nosotros no tengamos las agallas de coger una tijera y cortar la Biblia, lo hacemos muchas veces con nuestro vivir, ¿verdad? Entonces, no seamos así. Veamos el dicho difícil de hoy, los dichos difíciles de Cristo. Y está en Lucas capítulo 10, versículo 18. Y es este: Jesús hablando dijo, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ese es el dicho difícil de Jesús hoy. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es más, vamos a leer todo el pasaje del versículo 17. Jesús había enviado a sus discípulos a compartir el evangelio por los pueblos y ellos pues regresando todo emocionado y pasa esta conversación entre ellos y Jesús. Versículo 17. Regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hablándole a Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban todos emocionados ellos. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo dejó ahí y sigue diciendo, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué esto que dijo Jesús aquí es difícil? Bueno, porque en realidad, ¿qué significa que tenemos autoridad para pisotear escorpiones y serpientes? Yo no sé usted, pero lo primero que yo hago cuando veo una serpiente no es pisotearla, yo corro. Yo no me doy con una serpiente y le digo, ah, voy a acercarme a ella porque Jesús dice que en su nombre yo tengo potestad. No. Es más, hace 4 días yo estaba caminando en mi barrio, quizás ustedes lo vieron en Facebook, y allí caminando en mi barrio para quemar unas calorías, esta serpiente pasa por la vereda que queda ahí en mi barrio. Ahora, la historia real detrás de esta foto es que cuando yo iba caminando para allá no había nada, pero cuando yo iba regresando yo veo como un palo. Y dije, qué extraño, si no había un palo cuando yo iba para allá. Esto es de noche, caminando de noche, después que ayudé a mi esposa a acostar los niños y todo. Y cuando voy rezando, digo, sí, elegito ese palo. Tú sabes, yo soy un poquito precavido, para no decir cobarde. Y entonces veo que el palo se mueve y digo, uy, ese palo no me gusta. Ni que estuviéramos en los tiempos de Moisés, que tiraba varitas y se convertía en serpiente. Y entonces yo me quedé a una distancia bastante lejos de la serpiente. La única razón por la cual le tomé la cola es porque esperé que ella con calma pasara. Y entonces corrí, le tiré una foto y seguí corriendo. Seguí. Bueno, caminando, pero en ese momento corriendo. Vemos una serpiente y no, como que no aplicamos lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que tenemos poder para pisotear serpientes y escorpiones? Además, vamos a ser honestos, ¿acaso no hay un montón de iglesias extrañas, extremistas, por ahí que usan serpientes en sus servicios porque toman ese versículo fuera de contexto? ¿No han oído esa iglesia? No se preocupe, nosotros no somos una de esas iglesias. Aquí nadie puede tener una serpiente, prohibido. O quizás cuando usted lee este pasaje, piensa en toda esa gente que está obsesionada con los demonios. Esa gente que ve un demonio donde no lo hay. Esa gente que cualquier cosa que pasa es culpa de un demonio o es culpa de Satanás. Y nosotros en nuestra cultura somos extremadamente supersticiosos. Entonces se mueve algo, uy, hay un demonio. O cuando vienen mis hijos a mi cuarto, papi, hay un monstruo en el closet. Entonces yo le digo a las 3 de la mañana, no hay ningún monstruo en el closet, eso es tu imaginación. Papi, sí, hay un monstruo en el closet. Y yo me levanto y le digo, te voy a mostrar que no hay un monstruo en el closet. Y voy con él y prendo la luz y él abre la puerta y no hay ningún monstruo porque la luz disipa todas las tinieblas. Pero hay gente que está obsesionada con esto de los demonios. Hay gente que no le prende el carro por la mañana y dice, te reprendo, Satanás, carro, prende en el nombre de Jesús. Y la pobre batería está ahí. El problema no es Satanás ni los demonios. Soy yo que estoy, mira, muerta. Porque hace 5 años no me cambias. Dicho sea de paso, esa es la gran diferencia entre un hombre y una mujer, entre una pareja. Cuando llegan 5 años de aniversario, se están mirando a los ojos y la mujer está pensando, no puedo creer que hace 5 años estoy con este hombre. Y el hombre está pensando, no puedo creer que esa batería haya durado 5 años. Diferencias entre hombre y mujer. Pero hay gente que está obsesionada con esto de los demonios y Jesús nos acaba de dar un dicho difícil de que él vio a Satanás caer del cielo y a la vez nos dice que tenemos potestad para pisotear serpientes y escorpiones. O quizás usted está en el otro extremo, no en el extremo que todo lo que se mueve es un demonio, sino usted está en el otro extremo donde simplemente no cree que Satanás y sus demonios son reales y crees que todo esto es un cuento de hadas. Y quizás piensas, de veras, really, you know, ¿será real Satanás? ¿Será rojo con una cola larga y con un tridente de esos con 3 puntas como lo pintan? Y usted está en el otro extremo donde simplemente no cree en el mal. Bueno, yo no creo que sea rojo como lo pintan, ya que la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Pero obviamente cuando leemos este pasaje vemos que para Jesús, Satanás y sus demonios son reales. De hecho, Jesús durante su ministerio en la tierra a menudo confrontaba demonios, sobre todo en el Evangelio de Marcos. Claro que él siendo hijo de Dios era una gran diana para Satanás, ¿verdad? Satanás no quería que Jesús cumpliera su obra porque él sabía que la obra de Jesús era nuestra libertad. Y por eso Jesús era una gran diana en este mundo para el enemigo. Pero Satanás es mencionado 250 veces separadas en el Nuevo Testamento. Eso es casi cada una vez por capítulo del Nuevo Testamento. O sea que Satanás es una persona activa, pero gracias a Dios, en este pasaje Jesús le enseña a sus discípulos y a nosotros cómo lidiar con Satanás. Entonces, ¿quién es Satanás y qué hace? Yo quisiera, usualmente las predicaciones tienen punto 1 con A, B y C. Hoy va a ser diferente. Hoy simplemente es una enseñanza que quizás no parezca tan organizada, pero simplemente quiero ir a través del pasaje y que aprendamos algunas cosas reales acerca de quién es Satanás y quiénes son sus demonios y qué es lo que él hace. El versículo 18 nos da una pista acerca de dónde vino Satanás. Léalo otra vez conmigo. Versículo 18. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás fue uno de los más altos arcángeles del cielo, allá en el cielo. Se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo. Y con él fue arrojado un tercio de los ángeles que él había convencido de rebelarse contra Dios también. Y estos ángeles se llaman ángeles caídos porque cayeron con él. Esos son los demonios hoy, ángeles caídos. El nombre de Satanás era un bonito nombre, Lucifer. Lucifer no es un nombre feo. Claro, no le ponga a su hijo Lucifer, pero Lucifer no es un nombre feo. Si no, voy a decir, el pastor dijo que Lucifer no es un nombre feo y le puse a mi hijo Lucifer. Lo que pasa es que tiene una connotación mala, pero Lucifer es un bonito nombre. Lucifer es ángel de luz. Pero a él rebelarse contra Dios, Dios le cambió su nombre. ¿Y cuál fue el nombre que le dio? Satanás. ¿Qué significa qué? Adversario de Dios. Y como adversarios, Satanás y sus demonios viven para contradecir a Dios, odian a Dios, odian a los que creen en Dios, odian todo lo que es bueno. Isaías 14 nos da otro poquito de luz en cuanto a lo que pasó cuando Satanás se rebeló contra Dios. Hay pocas veces en la Biblia que menciona, hay cuatro veces en la Biblia que menciona esto solamente, así que qué tesoro. Isaías dice así en el capítulo 14: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Preste atención porque esto es muy, muy importante. ¿Qué es lo que usted nota en estos versículos una y otra vez? ¿Qué es? Haré, subiré, levantaré mi trono, me sentaré, subiré otra vez, seré. ¿Cuál es el son o la rima del pasaje? ¿Cuál es? Mi voluntad en vez de la voluntad de Dios. Mi reino en vez del reino de Dios. Yo queriendo ser el Señor de mi vida en vez del Señor Jesús ser el Dios de mi vida. El son y la rima del pasaje es rebelión contra Dios. Y desde que cayó Satanás y sus demonios, ellos han tratado de convencernos a ti y a mí a rebelarnos contra Dios también. Y lo triste es que nosotros como raza humana, sí nos hemos unido a esa misma rebelión. Por eso se llama la caída del hombre, la caída de Satanás y ahora la caída del hombre, porque nos convenció en ignorar y en rechazar a Dios y en ser autosuficientes. La razón por qué el hombre no quiere creer en Dios es porque él es su propio Dios, y aunque sabes que Dios es real, no quieres bajarte de tu trono mortal y bajo que tú mismo te has hecho. Yo tengo amigos ateos y detrás de todas sus preguntas hay un deseo esencial. Yo no quiero hacer lo que Dios quiera que yo haga, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Detrás de las preguntas hay un altar que donde tú estás en la cima de ese altar. Pero es un altar mortal. Es un reino de muerte. Y muchas veces el problema no es cómo tener fe en Dios, sino dejar de tener tanta fe en ti mismo. Muchas veces el problema es no cómo tener fe en Dios, sino dejar de tener tanta fe en ti mismo. No nos rendimos a Jesús por nuestra rebelión, pero no es juego. Porque esa rebelión nos lleva a muerte eterna. Jesús dijo a Mateo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. No temas a los hombres, no te preocupes por los hombres. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tú y yo cambiamos el orden de eso. Vivimos temiendo lo que el hombre pueda decir. Vivimos temiendo de lo que el hombre nos puede hacer. Y Jesús te dice: no te debes preocupar por lo que están alrededor tuyo, que no matan el alma. Preocúpate por aquel que sí mata el alma. De ese debe estar preocupado. Y les dije que Satanás es mencionado 250 veces en el Nuevo Testamento, y no se las voy a dar todas, pero quiero que vea algunas de las cosas que la Biblia identifica que él hace, quién él es, ahora qué él hace. Y les voy a dar estas referencias bien rapidito. No se preocupe de anotarlas ahorita, después puede bajar las notas del mensaje de nuestra página web. Pero ¿quién es Satanás y qué hace? Bueno, en Juan 8:44, Jesús lo llama padre de mentiras. Todo engaño y confusión viene de Satanás. Y primera de Timoteo 4:1 dice que él corrompe la verdad e inventa falsas doctrinas. Él está detrás de toda falsa doctrina. Segunda de Corintios 11:14-15 dice que él le da a falsos maestros la habilidad de imitar señales y maravillas. No todo lo que brilla es oro. Hay predicadores por ahí haciendo milagros, pero yo le digo, mire su doctrina. Si es bíblica, si exalta a Jesús, no sea engañado usted por un milagro. Y dicho sea de paso, no hay milagro más grande que la cruz. No lo hay. Primera de Corintios 7:5 nos dice que Satanás tienta a los seguidores de Cristo específicamente con sexo ilícito. Hay veces que a mí se me han acercado mujeres por ahí en los coffee shops, en varios lugares, y yo estoy ahí sentado y se me acercan mujeres y soy tentado. Y yo sé que no es porque estoy tan lindo que se me acercan las mujeres, sino porque a Satanás le encantaría destruir mi vida, destruir la vida de mi familia y destruir la vida de esta linda familia de fe. Por eso tenemos que vivir orando, dice Jesús en la oración modelo que vimos hace 6 semanas, orar para no caer en tentación. Ellas no se acercan a mí porque yo soy lindo, no. Detrás de eso hay un Satanás que quiere destruir mi vida. Segunda de Corintios 2:11 nos dice que Él maquina nuestras mentes, mira esto, para que tengamos amargura en nuestros corazones contra otros hermanos. ¿Contra quién tienes amargura hoy? Eso es obra de Satanás. ¿Contra quién tú dices en esta mañana, ay, esto está muy lindo, pero aquella persona no lo paso, o aquella no la paso? ¿Contra quién? Eso es obra de Satanás, no de Dios. Desecha eso. Acuérdate de cómo tú eres perdonado y perdonada diariamente en Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:18 nos dice que Satanás pone obstáculos en el camino de aquellos que están tratando de compartir con otros acerca de Jesús. ¿Alguna vez has empezado a compartir con alguien acerca de Jesús y como que de repente nace una interrupción? Eso a mí me pasa muchísimo. Estoy con un amigo o estoy, el miércoles, estaba comiéndome un sándwich ahí en Subway. Estoy mejorando la calidad del sándwich. Y resulta que hay una muchacha detrás de la mostradora ahí. Y pues nos ponemos a hablar. Y tú, ¿de dónde eres? Y yo me pongo a hablar. Y yo estoy buscando la manera de cómo compartir el evangelio en los 2 minutos que hace el sándwich. Y nos ponemos a hablar de culturas. Y ella empieza a criticar a las personas que presumen de ser orgullosas. Ella me da un elogio porque yo voy ahí de vez en cuando. Y entonces, dígole, sí, pero ¿acaso no, cuando tú y yo presumimos de aquellas personas, hablamos mal de aquellas personas que son orgullosas, ¿acaso no estamos presumiendo nosotros también de nuestra humildad? Y empiezo a hablarle de que todos somos pecadores. Y ya cuando estoy llegando casi a la cruz, llega un cliente, no sé de dónde salió, pero eran como las 4 de la tarde. ¿Quién almuerza a las 4 de la tarde? Excepto yo. Pero dice 1 Tesalonicenses 2:18 que él pone traba para distraer a aquellos que tú compartes el evangelio. O quizás se te hace difícil llegar aquí muchos domingos porque como que algo te vence, ¿verdad? Ese algo puede ser el sueño. Come on, vamos a ser honestos. Te vence quizás, si no el sueño, una discusión. Entras en una discusión con tu pareja, con tu amigo, con tus padres. Ya no puedo ir a la iglesia porque ¿cómo voy a la iglesia así tan bravo? Es cuando más necesitas venir. O quizás una excusa te mente, bueno, hoy va a llover, así que no voy a ir, porque bueno, como la lluvia. Y yo siempre digo, qué lindo, qué interesante que no hacemos las mismas preguntas cuando vamos a trabajar el lunes. O quizás un quehacer, oh, se me olvidó que tengo que hacer esto o lo otro. Acuérdese que Satanás es muy astuto y quiere robarte tu tiempo con Dios aquí. No dejes que nada te venza. Y ven y escucha la palabra, las palabras de vida eterna, y alimenta tu alma. Pero ciertamente él pone trabas. Apocalipsis 12:10. ¿Qué más hace Satanás? Bueno, Apocalipsis 12, Dios dice que lo llama a él el acusador de los hermanos. Satanás se especializa en recordarte de lo que has hecho mal en el pasado. Él se especializa en recordarte cuántas veces ha metido la pata, por así decirlo vulgarmente. Él se especializa en acusarte. ¿Alguna vez te sientes realmente derrotado por tu pecado? Yo sí. ¿Alguna vez te sientes derrotado? Satanás quiere que medites más en tu pecado que en la gracia y la victoria que Jesucristo ganó por ti. Romanos 16, versículo 17 al 20, dice que siembra discordia y división entre la gente y se mueve en el pueblo de Dios para que el pueblo se rebele contra sus líderes. ¿Estás molesto con alguno de nuestros líderes? Mira, no sea una obra de nuestro enemigo. Seguimos. Y note que no estamos dando gloria a Satanás por hablar de él, sino que más bien estamos desenmascarando sus engaños y quién en realidad es él. Primera de Timoteo 3:6, Pablo dice que él hincha de orgullo a los líderes cristianos para que caigan en todo tipo de engaños. Y en Primera de Timoteo 2:24-26 dice que él trae a la mente de los incrédulos el orgullo y otra falta de los líderes cristianos para que ellos no tomen en serio el evangelio. Qué interesante cómo él maquina eso. Él hincha de orgullo a los líderes cristianos. Yo constantemente tengo que ir a la cruz de Cristo diariamente porque Satanás trata de hinchar mi orgullo. Pero no solamente eso, dice que él toma a los incrédulos y le hace ver nuestras faltas para que ellos no tomen en serio el evangelio. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás ciega la mente de los incrédulos y en 1 Tesalonicenses 3:5 que él ataca la fe donde quiera que se encuentre. Cuando Jesús me salvó hace unos 7 años, qué sorprendente para mí, qué sorprendente me fue ver lo ciego que yo estaba en mi orgullo. Como que yo decía, wow, pero wow, de veras que no la veía. ¿Por qué? Porque estaba ciego. De cierta manera, recibir a Cristo es recibir vista. Y yo no me lo creía, lo ciego que yo estaba. Y a través del Nuevo Testamento vemos que Satanás causó tanto sufrimiento. Y no solamente sufrimiento, causa apatía, frialdad espiritual. Te tienta a diario para que las cosas creadas se vuelvan la misión de tu vida. Para quitar tu mente del Creador. Esa es su misión. En fin, ¿es real Satanás? ¿Está activo? Claro que sí. Claro que sí. Más activo de lo que usted se imagina. Jesús sabe lo que Él está hablando. Y si Él lo ve y lo cree así, yo también. Y si usted sigue escéptico acerca de la realidad de Satanás, sea honesto por un momento. Y dése cuenta que este mundo es más que un mundo físico. Usted con solo mirar ciertos capítulos de nuestra historia como humanidad, sin duda tiene que decir, ¿cómo puede haber pasado tal calamidad? El mal sin duda opera en los corazones de los hombres. Lo vimos con los nazis. Lo vimos con la época de los esclavos en este país. Lo vimos en el genocidio de Ruanda. Pero no solo hablamos del pasado. Satanás opera también en nuestro presente. ¿Sabía usted que este año, en febrero, este año, durante el Super Bowl, que es el campeonato de fútbol americano en este país, durante el Super Bowl arrestaron a 22 personas que fueron al Super Bowl para secuestrar a niñas para hacerlas esclavas sexuales en este país? Eso salió por todas las noticias. CNN fue donde primero lo vi. Y el FBI reportó que en realidad fueron a arrestar 41 personas y solo pudieron arrestar a 22. ¿Sabía usted que el ver pornografía apoya la esclavitud y apoya financieramente a los traficantes de personas? ¿Sabía usted que la aborción hoy ha pasado los números de las masacres más grandes de la historia, aún el Holocausto? ¿No ves que hay algo más grande operando en el mundo que mera disfunción humana y malos padres? ¿Que hay algo más detrás, diabólico? El famoso historiador de la Universidad de Yale dijo lo siguiente: la historia está llena de la historia de los hombres y mujeres poderosas cuya imposición de destrucción y de muerte solo puede ser descrito por dos palabras: loco o diabólico. ¿Acaso Satanás no está detrás de todo esto? Claro que sí. Tenemos un enemigo que nos aleja de todo lo bueno y todo lo puro, porque nos alejas de aquel que es bueno y puro, de Dios. Permítame citar a Tony Campolo, donde él dice las siguientes palabras. Mira esto que interesante. Satanás es aquel mensaje en las películas que nos dice que el amor romántico y el placer sexual llenan nuestra alma y son la más última satisfacción. Satanás es el que está detrás de un sistema económico que nos enseña que el dinero es la clave del éxito y la felicidad. Satanás es el que impulsa al profesor a hacer alarde de que la ciencia y la educación tienen todas las respuestas. Satanás es el que enseña desde nuestros púlpitos que la vida se trata de ti y que Dios quiere hacerte rico, que el infierno no es real y que los criterios de la Biblia son para un tiempo y lugar diferente y no para hoy. Si no puedes decir amén, diga ouch, ¿verdad? Así que, ¿será real Satanás? Sí lo es. Por eso, los que no predican el Evangelio, Pablo los llama en Timoteo la doctrina de los demonios. Y quizás usted piense, bueno, pero si fuere tan real, si en realidad fuere tan real como tú me explicas, ¿por qué es que no es más obvio? Porque los demonios parecen ser mucho más visibles en la Biblia que hoy. Escuche, Satanás no está buscando tu reconocimiento, él está buscando tu destrucción. Satanás no está buscando tu reconocimiento, él está buscando tu destrucción. Él está contento con destruirte, aun si tú nunca sabes que fue él impulsándote a no tomar a Dios en serio. Piénselo de esta manera, Satanás es como un cazador. El cazador no le interesa que su presa le vea. Es más, el cazador prefiere de que su presa no lo vea. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con Satanás. Él es astuto. Él no quiere que notes que es él detrás de todo pleito, que es él detrás de toda ira, que es él detrás de toda contienda. Él insta pelea y división entre ti y aquellos que te rodean. Él no busca reconocimiento, él busca destruirte, destruir tu relación con Dios y con los que te rodean. Por eso dice primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él es como un cazador buscando a quien devorar. ¿Has pensado que puede ser él facilitándote todo tipo de tentación? ¿Has pensado que puede ser él el que quiere atarte para que quedes preso a la pornografía? ¿Has pensado que puede ser él el que está detrás de toda promiscuidad que te deja con más sed en vez de satisfacerte? ¿Has pensado que es él el que provee oportunidades para que le seas infiel a tu pareja? No te creas fuerte. Más bien haz lo que hizo José, que era más fuerte y oraba más que tú y yo. Y cuando le vino la tentación, que hizo José, corrió. Padres, ¿has pensado que puede ser Satanás detrás del hecho que tienes a tu familia como en piloto automático y que has consumido a tus hijos con deportes y 10,000 cosas excepto con Dios? ¿Has pensado que quizás eso no sea obra de Satanás, que tú descuidas a tu familia espiritualmente, que le das más peso a todo que a Dios en sus vidas? Yo sé que algunos me critican correctamente, lo reconozco, que me critican correctamente por no enseñarles español a mis hijos. Y ¿sabe qué? Tienen razón. Debo ser más fuerte en esa área con mis hijos y ellos me lo agradecerán cuando sean adultos. Pero ¿saben lo que más necesitan saber ellos? No es español. Lo que más necesitan saber ellos es de Cristo y cómo Él venció al mundo, la carne, la muerte y venció a Satanás también. De Cristo, yo no puedo darme el lujo de no enseñarles. Y créame que eso es lo que más me agradecerán cuando sean adultos. Porque el idioma no salva, pero Cristo sí. ¿Has pensado que puede ser Satanás detrás de tu apatía espiritual? Si no crees en Jesús, ¿has pensado que puede ser Satanás detrás de tus dudas? Por eso duda tus dudas también, porque Él es más grande que todas nuestras preguntas. Veamos ahora las buenas noticias del pasaje, porque hasta ahora hemos visto malas noticias, ¿verdad? Versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, esto es una promesa bellísima. Y por supuesto que no significa que usted ahora va a levantar una serpiente venenosa pretendiendo que no lo va a morder. Es más, yo no sabía qué serpiente era aquella, la que les mostré al principio del mensaje que vi por mi casa, pero ustedes que saben más de serpiente que yo me dicen que es una serpiente venenosa. Este versículo no significa que ahora yo voy a levantar la serpiente, no me puedes hacer nada porque... No, hermano. La palabra de Dios no va contra la sabiduría que Dios mismo nos da. Dios no se contradice a sí mismo. Es una metáfora. Pero lo que sí significa es que nuestro enemigo, Satanás, no tiene poder para dañar a los hijos de Dios. Y la razón por la cual los seguidores de Cristo tienen potestad sobre nuestro enemigo, escuchen, no es porque nosotros como raza humana somos más fuertes que Satanás. Eso no es cierto. La razón por la cual tenemos potestad es porque ahora estamos en Cristo, y Cristo tiene potestad sobre todo. Es porque estamos en Cristo que tenemos potestad sobre Satanás. La única razón, dice Colosenses, Él nos ha librado, hablando de Jesús, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos en el mismo reino de Satanás, estamos en un reino mayor, en un reino eterno, en un reino que es para siempre el reino de Dios. Y dice que Jesús nos ha trasladado de tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos ha trasladado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué me vas a acusar si soy perdonado, Satanás? Mentiroso, sacando trapitos sucios. Cuando Él te acuerde de tu pasado, acuérdate a Él de su futuro. En Cristo es que podemos tener poder sobre Satanás. Y es Cristo quien tiene todo poder. Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Esto fue después que resucitó. En Marcos todos se asombran y decían de Jesús: Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. ¿Qué poder tiene Jesús, verdad? El punto es que en Cristo Satanás no te puede hacer daño. Ahora, eso no significa que no pueda afligirte, tratar de confundirte, desanimarte, tentarte, porque la tentación no viene de Dios, viene de nuestra carne y viene de Satanás. Pero en Cristo Él no te puede hacer daño. Pero Él es nuestro adversario y busca constantemente la manera de engañarnos. Es más, es cierto que el alma de cristiano siempre le pertenecerá a Cristo, porque Cristo la compró con su sangre y nadie puede quitar de su mano a aquellos que han creído en Él, dice su palabra. Pero esas áreas de nuestras vidas que no hemos rendido al control total de Jesucristo, esas áreas donde nosotros queremos seguir mandando, es ahí donde Satanás te ataca más, para que el propósito de Dios para ti no sea cumplido en tu vida. Por eso decía Lutero que todas las áreas de nuestro corazón necesitan ser evangelizadas. Obviamente, surge la siguiente pregunta de este pasaje y de todo esto. Muy bien, es real, así funciona. Entonces, ¿qué hacemos con Satanás y sus demonios? ¿Cómo ejercitamos la autoridad de Cristo sobre Satanás? Jesús también lo dijo, versículo 20, próximo versículo. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Para empezar, hermanos, Jesús nunca deja a la gente preocupada por lo demoníaco. Nunca. Jesús no insta a nadie a que se preocupen de Satanás. Más bien, Él insta a la humanidad a que se preocupen de Él. Él es el libertador, no nosotros. Él es quien venció a Satanás, no nosotros. Él es quien ata a Satanás. Los demonios se postran ante Él, no ante nosotros. Así que preocúpate de Cristo más que de tu enemigo, y Cristo te guardará. De hecho, Jesús nunca nos dice que vayamos a cazar demonios. Hay una cantidad de cazafantasmas cristianos por ahí. Ministerio de liberación tal y tal. Y todo lo que es, dice un teólogo, que ellos son como personas en un bote en alto mar echando sangre al agua para que vengan los tiburones. Porque el énfasis de ellos no está en Cristo, sino en los demonios. Y eso es lo que van a traer. Además, a la luz de que vemos que Él es nuestro libertador, no nosotros, de que Él fue el que venció a Satanás, no nosotros, de que Él es quien ata a Satanás, de que los demonios se postran ante Él, no ante nosotros, a la luz de esto, tristemente estos ministerios a veces tienen la atención puesta en la liberación o la atención puesta en ellos mismos, y la atención no está puesta en el liberador. Jesús nunca nos dice que vayamos a cazar demonios o que nos veamos como exorcistas. No, Jesús nos dice que nos veamos como hijos e hijas de Dios, salvos por la poderosa vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Hijos e hijas de aquel que nos ha librado de todo mal. El enfoque debe estar en el poder de Cristo, no en el nuestro. No en el nuestro. Es en el poder de Cristo. El enfoque debe estar en la victoria que solo Jesús pudo obtener. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Cristo hizo. Satanás está vencido. Es un perdedor porque Cristo lo venció. Es más, las armas de nuestra armadura contra lo que es guerra espiritual, contra ataques diabólicos, no son nada extrañas, no son ni tan siquiera místicas. Y todas apuntan hacia una sola verdad: fe en el Evangelio de Jesucristo. Las vemos rapidito en Efesios 6. ¿Cuál es? El yelmo o casco de qué? De la salvación. O sea, que el Evangelio proteja lo que piensas. Pies listos para predicar el Evangelio de paz de Jesucristo. Predicarte primeramente a ti mismo cada día, para que no caigas en desánimo ni error, y predicarlo a otros, ese evangelio. Coraza de justicia. La justicia de Cristo es la que te mantiene de pie cada día. Es increíble con estos problemas de la espalda que yo he pasado este año, que por eso tengo que caminar y no correr. Esa es mi excusa. Los doctores en physical therapy, en las terapias estas de recuperación física, me han hecho ver que es increíble cómo el core, la parte media del cuerpo, mantienen al cuerpo de pie. Y cuando ves aquí la coraza de justicia, ves que lo único que te mantiene a ti y a mí de pie es la justicia de Cristo en nuestro lugar. La espada del Espíritu, ¿qué es qué? La palabra de Dios. Ir cada día a diario, a ese diario que te dimos de oración, ¿te acuerdas? Es tan simple como eso, no es místico. La espada del Espíritu es ir cada día a la palabra de Dios en oración, para que busques a Dios allí en su palabra. ¿Cómo no vas a vivir desilusionado, entristecida, si no vas a la fuente de gozo cada mañana? No me deja de impresionar, hermanos, que queremos un resultado de Dios así de grande y le damos una devoción a Dios así de pequeña. Pastor, estoy bien desanimado esta semana porque mi esposo, mira qué horrible. Y mira a mi esposa, esa bruja que Dios me dio. No, porque es mi esposo. Mira, yo no sé qué voy a hacer con mi esposo. Hermana, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su diario? ¿Está yendo a la espada del Espíritu? Ah, no. Ah, bueno, hermana, llámame cuando esté yendo a la espada del Espíritu, porque Él tiene mejor cosas que decirle. Y el Espíritu de Dios puede hacer algo por usted que yo quiero que usted experimente, para que no viva una vida desilusionada, entristecida. Y déjeme decirle, yo tengo la misma tentación que usted de salir de la casa corriendo sin detenerme a tener un tiempo con Dios, la misma. Por eso tengo que arrastrar mi carne hasta su palabra. Pero es para mi bien y para su gloria. La otra arma, el escudo de la fe. ¿Fe en quién? En Cristo, en su evangelio. Y ahí está nuestra armadura. El resumen de ella es fe en el evangelio de Jesucristo. Que te satures tanto de Él a través de la verdad del evangelio, de manera que vivas confiado, confiada en Él. Alegre por lo que Jesús ha logrado en tu lugar por gracia. El punto es, haz raíces en Cristo, en oración y en su palabra, y Satanás no tendrá dominio sobre ti jamás. Haz raíces en Cristo y en su palabra, y Satanás no tendrá dominio sobre ti jamás. Jesús dijo una parábola en Lucas 11, bellísima, donde allí nos indica que si quieres que los demonios estén lejos de tu vida y lejos de tu hogar, tienes que invitar a alguien a tu vida y a tu hogar que sea más fuerte que los demonios. Y ese único alguien no es un pastor, no es un evangelista, no es un humano. Ese único alguien se llama Jesucristo. Ahí está la gran ironía de los demonios. Escuche, si quieres luchar contra lo demoníaco en tu vida, no te centres en los demonios para nada. Más bien, céntrate en Cristo y acaba de dejar que Jesús sea grande en tu vida, más grande que cualquier otra cosa. Ahí está la ironía de la liberación. Ahí está la ironía del dominio propio. Si quieres que los demonios ni se aparezcan por tu casa, ni se aparezcan en tu vida, no te centres en los demonios, céntrate en aquel que venció a Satanás y sus demonios. Es Jesús quien venció a Satanás y sus demonios. Céntrate en Él. No te preocupes de los demonios. Vive en total devoción a aquel que venció a los demonios. Deja que su evangelio informe y transforme toda tu manera de pensar. Y tu vida será una llena de gozo a pesar de tus pruebas. ¿Vas a tener pruebas? Sí, pero vas a estar gozoso. ¿Con un peso o con 10,000? Vas a tener gozo, porque tu vida va a estar sentada en Cristo. Predícate el evangelio a tu alma. Spurgeon dijo, mira qué lindo, la predicación de Cristo es el látigo que azota a Satanás. Cuando yo veo a Satanás azotándome, desanimándome, yo empiezo a predicarme el evangelio inmediatamente, porque ese es el látigo que azota a Satanás. Escucha, cuando Jesús murió y resucitó, Él destruyó el poder de Satanás, sobre todo aquel que cree en Él como su Señor y Salvador. Hay una historia muy antigua, no sé si ustedes la han escuchado o la han leído de ellas. Es una historia de un padre y un hijo que estaban en un pueblecito antiguo. Esta es una historia de los 1800, donde no habían carros, eran carrozas. Y resulta que este padre está en una cabina con su hijo en un pueblo pequeño y de repente se desata un fuego salvaje que va tomándolo todo y va quemando todo lo que está alrededor de ellos, y el fuego era muy rápido por la velocidad del viento, y el padre toma un carruaje y trata de huir con su hijo para no quemarse allí, para no quedarse atrapado en ese fuego. Así que van por el camino para abajo con ese carruaje, pero al ver que el fuego los iba a alcanzar, el padre detuvo el carruaje. Y entonces él hizo un círculo bien grande y le prendió fuego al círculo. Y después que el fuego quemó todo lo que estaba dentro de ese círculo, él se puso en el centro con el niño y con el carruaje. Mire tú qué inteligente esto. Antes que llegara el fuego, él sabía que el fuego lo iba a alcanzar. Él dijo, me va a alcanzar el fuego. Entonces hizo un círculo, quemó todo lo que había en el círculo. Y entonces se metió dentro del círculo. Cuando llegó el fuego quemó alrededor de ellos. Sin embargo, no penetró ni los quemó a ellos porque ya el lugar se había quemado. El fuego no tenía, por así decirlo, leña. No tenía gasolina. Entonces, cuando vino el fuego, quemó alrededor de ellos porque donde ellos estaban ya estaba quemado. Escucha. Esta ilustración es para recordarte que Jesús fue el fuego que consumió la ira de Dios en tu lugar. Que Él fue el fuego que venció a Satanás y sus demonios. Jesús no solamente murió por ti, Él murió en tu lugar. Él no solamente murió por ti, Él murió en tu lugar. La muerte y el pecado se detuvieron en Jesús. Satanás no tiene más derecho sobre todo aquel que pone su fe y confianza en Él. Su luz disipa todas las tinieblas. Búscale. ¿Por qué no buscas el rostro de aquel que te hace libre? Dice Colosenses 2:13. Léalo conmigo. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Él anuló, Él quemó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y las autoridades y los exhibió públicamente, haciendo que triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente quemó a nuestro enemigo, Él quemó el acta que era contra nosotros, que era justa por nuestra rebelión contra Él. Y dice que triunfó sobre ellos en la cruz. Yo no necesito autoridad porque yo no soy el punto de mi vida. Yo no necesito autoridad. Jesús tiene toda la autoridad y Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Padre. En Él tengo toda la autoridad que necesito. Yo no necesito buscar autoridad propia. Yo tengo a Cristo y si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Antes de orar, termino con esto. La humanidad se divide en dos errores cruciales y opuestos en relación con Satanás. Primero, hay aquellos que toman demasiado serio a Satanás, no confiando en la victoria de Cristo. Y segundo, hay aquellos que no lo toman en serio lo suficiente al no buscar el rostro de Dios en oración y en su palabra, y por eso viven vidas desaboridas y desganadas de días grises. ¿Usted ve los dos extremos? ¿Están los que se preocupan demasiado por los demonios porque no confían en la victoria de Jesús? Y están los que no se preocupan de Satanás y los demonios. Y por eso viven vidas de días grises. Porque no viven buscando a Jesús que lo venció. Yo no sé en cuál de los dos grupos tú estás. Pero no ignores la obra de Satanás y sus demonios activa para que no busques a Dios en tus días grises. No la ignores. Esos días grises dominada por lo que tienes o lo que no tienes, olvidándote de que tienes a Cristo. Ni tampoco le tomes demasiado serio que vivas en temor. Ay, ¿dónde estará Satanás? ¿Qué me va a hacer? No. Jesús lo venció. No se trata de tú vencerlo. Jesús lo venció en tu lugar. Y lo venció de una vez y por todas. Así que cristiano y no cristiano, yo te digo hoy, confía en Cristo Jesús. Oremos en esta mañana. Oh sí, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Jesús. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a reconocerte, Jesús, Hijo de Dios, vencedor. Señor, no queremos ser de aquellos que se preocupan demasiado de los demonios porque no tenemos nuestra fe en ti, Señor. Y tampoco queremos ser de aquellos que ignoran que Satanás es real y vivir apáticos, sin dándonos cuenta que Satanás es como un cazador buscando a quien devorar. Y que la razón de nuestros días grises es que no estamos poniendo nuestros ojos en ti, Jesús, en todo lo que tenemos en ti, en el tesoro del Evangelio. Y eso nos lleva a quejas, nos lleva a una vida sin sabor. Señor, no queremos estar en ninguno de esos dos bandos. Queremos ser hijos e hijas tuyas. Abre nuestros ojos a nuestra ceguedad para humillarnos a ti, descansar en ti, saber que tú venciste a todo mal y que en ti, Cristo Jesús, nuestro enemigo, no nos puede hacer daño alguno. Y a la vez buscarte, porque Él nos tienta cada día, Señor. Buscarte en oración para no caer en tentación. Buscarte en oración porque tú eres nuestro libertador. Ayúdanos, Señor, a creer en ti y a reconocer que tu reino es el único eterno. Y que solo entramos, Señor, en tu familia, en tu regazo. No por nada que nosotros podamos hacer, sino por tu sangre que nos limpia de todo pecado, Señor. Y que solo así podemos darte gloria.